Y ahora vamos a continuar estudiando este pasaje. Es un pasaje muy, muy especial, pues pocas veces Jesús repitió cuatro veces una verdad, una enseñanza en tan pocos versículos. Repetirla cuatro veces sí es notorio. Y es una era y es una verdad extremadamente importante, y entenderla bien puede cambiar tu cristianismo. Entenderla mal seguramente aniquilará tu cristianismo, y no estoy exagerando, tampoco Jesús exageró al repetirla cuatro veces. Es importante. Entonces, para ubicarnos en la escena, seguimos en el aposento alto, quizás durante la cena o en la sobremesa, digámoslo así. Ya todos tienen los pies limpios. Jesús ya se despidió de ellos y les dijo que iba a preparar lugar para ellos en el cielo. Es jueves en la noche, estamos a pocas horas de la crucifixión, de la muerte de Jesús. Los apóstoles lo saben y están verdaderamente choqueados, ¿sí? Están tristes, están desconcertados grandemente. Bien, entonces vamos a empezar con el pasaje. El primer versículo es el que dice ahí, que está en gris. Sin embargo, ese ahorita me lo voy a saltar, enseguida lo vamos a estudiar porque lo voy a agrupar con otros versículos, y vamos a empezar con el 16. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Dice John MacArthur, este pasaje es un reto porque presenta el más inescrutable de todos los misterios de Dios: la naturaleza de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios. Es un misterio. La Trinidad trasciende al entendimiento humano, está más allá de nuestro entendimiento. Dios es uno y al mismo tiempo son tres personas. Y entonces dice ahí textualmente, yo rogaré al Padre. Esta palabra rogaré es en el griego esta palabra significa rogar como a alguien no superior sino a alguien igual, ¿sí? Esa es la palabra que utilizó Jesús, y donde dice otro para que les dará otro Consolador. Esa palabra otro, en griego hay dos palabras para decir otro, y Jesús escogió la palabra que significa otro exactamente del mismo tipo. O sea, sí es otro, pero es exactamente del mismo tipo, ¿sí? Entonces, esa palabra fue la que escogió Jesucristo para decir otro Consolador. Y dice para siempre. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba a algún creyente, pero después abandonaba al creyente. Así pasó con David, con Saúl, con muchos del Antiguo Testamento. Y ahora dice Jesús, para siempre, ¿sí? Ya eso va a cambiar, va a ser de una manera permanente y definitiva. Después de Pentecostés, desde el día de Pentecostés y de ahí en adelante, cuando el Espíritu Santo entra a una persona, entra para siempre. Entonces dice que rogará para que envíe otro Consolador. Entonces, piénselo así: si Jesús es Dios y le ruega al Padre, que es otra persona, que envíe a otro Consolador, entonces, evidentemente, ese otro Consolador, pues no es ni Jesús ni es el Padre, ¿sí? Queda obvio, si Jesús está rogando al Padre por otro, quiere decir que ese otro no es ni Jesús ni es el Padre, entonces tiene que ser otro. Entonces ese otro es la tercera persona en la Trinidad y no es ni el Padre ni es Jesús, sino es otro. Y Jesús no dijo, les voy a dar más instrucciones, les voy a dar más obligaciones, les voy a dar más responsabilidades. Simplemente dijo, le voy a pedir al Padre y Él les va a dar un ayudador para que tenga dentro de ustedes el poder para obedecer. Esta palabra viene ahí como consolador. En realidad en el griego, digamos que una traducción más literal sería otro ayudador, como alguien que está a tu lado para ayudarte, que va acompañándote a tu lado para ayudarte. Ese es en el sentido más amplio la palabra paracleto, ¿sí? Que va a tu lado ayudándote. Entonces, bueno, Él les ayudará en todas las cosas, cualquier cosa que necesiten. Él puede, el Espíritu puede ser un intercesor, puede ser un abogado, puede ser un consolador, puede ser un alguien que alienta, tiene muchas funciones. Y referirse a Él solo como consolador, pues es un poco limitar el rol del Espíritu Santo. Una de sus funciones sí es consolar, pero no nos deja ver todas las demás. Jesús pues había sido todo para ellos en los últimos 3 años, absolutamente todo, y la buena noticia es que este ayudador iba a estar con ellos para siempre. Estará todo el tiempo, toda tu vida aquí en la tierra y toda tu vida en el cielo, ese ayudador va a estar con ustedes. Después les dice, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces, Él es el Espíritu de verdad. Dios en el Antiguo Testamento se presentaba como el Dios vivo y verdadero en el que residía toda la verdad, y ahora dice que este es el Espíritu de verdad. Y Jesús mismo hace unos versículos, Raúl nos compartió, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, Jesús también, digo, el Espíritu también es lo que Jesús había sido para ellos, esa verdad. El Espíritu también iba a ser para ellos una verdad o la verdad. Y todo lo que les dijera el Espíritu iba a ser verdad. Y dice, por cierto, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque Él mora con ustedes y estará en ustedes. Él es una persona. Esto es muy importante entenderlo. El Espíritu Santo es una persona. No es un entusiasmo, una energía, una pasión, una fuerza. Eso no es. Es una persona. Estos que yo mencioné pueden ser algunos de sus atributos de esta persona, pero el Espíritu Santo es una persona. Y esto va a hacer una gran diferencia en tu propia vida si tú crees que estás siendo habitado y guiado por una persona o si tú crees que estás siendo habitado y guiado por una fuerza impersonal. Esto es importante entenderlo. El Espíritu Santo tiene individualidad, tiene voluntad, tiene conocimiento, tiene inteligencia, tiene capacidad de amar, de lamentarse, tiene sentimientos, es una persona, ¿sí? Y como a cualquier otra persona, a esta persona del Espíritu Santo tú la puedes ignorar, te puedes voltear y dejarlo hablando solo, puedes hacerle cualquier cosa que le haces a una persona. Lo puedes entristecer y lo puedes alegrar también. Entonces, Dios Padre es el gran diseñador, creador y diseñador de todo el universo y de nosotros mismos. Dios Hijo es el autor y consumador de nuestra salvación. Y Dios Espíritu Santo es la persona que está tras bambalinas, así decía un pastor hace muchos años, tras bambalinas, alumbrando a Dios Hijo. Esa es la función del Espíritu Santo. Él no quiere ser protagónico, no quiere aparecer, simplemente alumbra para que tú y yo veamos mejor a Jesucristo, lo veamos con más claridad. Esa es su principal función. De hecho, en el libro de Hechos de los Apóstoles, pues francamente se debería de llamar Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles, ¿no? Pero bueno, ni en el título quiso aparecer el Espíritu Santo, sencillamente Él está siempre atrás alumbrando a Jesús y no tiene esa función protagónica. Las tres personas de la Deidad son no creadas, son infinitas, son eternas, pero no son tres dioses, es uno solo. Las tres personas de la Deidad son todopoderosas, son señores, son Dios, pero hay un solo Dios todopoderoso y Señor. Entonces, se escapa a nuestro entendimiento, sencillamente, esto lo entenderemos cuando estemos en el cielo quizás, pero es difícil. Bueno, son tres personas, pero un solo Dios. Eso es lo que enseña la Biblia y aceptémoslo, captémoslo hasta donde nos permita Dios, y más allá ya no podemos ir. Bien, entonces, dice entonces, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es el versículo que me había saltado. ¿A quién le hace esta promesa? Promesas como la del versículo 12. Ustedes harán mayores obras que estas porque yo voy al Padre. ¿A quién le hace esa promesa? O la otra promesa del versículo 13 que compartió Raúl. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. Muchos le dicen a ese versículo el cheque en blanco. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Es un cheque en blanco. No exactamente. No es un cheque en blanco. ¿A quién le hizo esa promesa? ¿A quién se la hizo? A los que le aman y obedecen sus mandamientos. Ese es el calificador de esas dos promesas. Entonces, es un versículo impresionante que ahorita vamos a estudiar. Y después, los que siguen, dice, agrupé entonces el 21, el 23, el 24, porque hablan del mismo tema, e incluso puse ahí con amarillo la palabra amor, o todo lo relativo al amor, y con verde todo lo que es obedecer o mandamientos, ¿sí? Entonces, todos estos cuatro versículos, por eso yo dije al principio que repitió Jesús cuatro veces una verdad muy importante en pocos versículos, y si la repitió cuatro veces es porque es súper importante. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir, dice en una versión. El que no me ama no obedece mis palabras y la palabra que han oído no es mía sino del Padre que me envió. Entonces, en todos estos cuatro versículos está Jesús hablando de amar y obedecer, obedecer y amar, ¿sí? Entonces, es muy fácil leer estos versículos y concluir precisamente esto. Amar es obedecer y obedecer es amar. ¿Sí? Sería fácil caer en esta interpretación. Sin embargo, dice el pastor John Piper, si tú haces esto, matas al cristianismo. Destruyes, esta confusión destruye familias y aniquila iglesias. No podemos hacer este switch así tan simplón. Amar es obedecer, obedecer es amar. No, ahorita vamos a ver por qué. La verdad es que Un verdadero cristiano ama y obedece. ¿Cómo sabes que alguien es cristiano? Bueno, un verdadero cristiano ama al Señor y en consecuencia obedece. ¿Sí? Ya empezamos a descifrar esto. El amor es el motivo y la obediencia es la acción. El amor es la causa, la obediencia es el efecto. ¿Sí? Eso tiene que quedar clarísimo en nuestra mente. Es una obediencia gozosa, contenta, agradecida y apasionada porque proviene del amor. ¿Sí? Bueno, entonces, preparé un diagramita para explicar esto un poco mejor. Entonces, tenemos que el final es obedecer, pero ese es el final, ¿sí? Y la causa de obedecer es amar. Puedes amar por conveniencia para irte al cielo. Yo creo que no, no sería un verdadero amor. Puedes amar por temor de no irte al infierno. Yo creo que no, no sería un verdadero amor, nada más. Ah, pues porque no me quiero al infierno, te amo. No creo que sea la causa correcta. El amor proviene de un corazón agradecido por el perdón y la salvación. De ahí proviene el verdadero amor. Y es un amor y una obediencia que disfrutas, que te deleitas en amar, en obedecer, que admiras a Dios. Es algo que te nace, que quieres hacer. No es que te lo imponga una religión o que te digan en alguien religioso, pues ahora, si quieres ser cristiano, tienes que obedecer esto y esto y esto. Así me dijeron a mí de chiquito. Yo estudié en una primaria de jesuitas y después en la secundaria de prepa con oblatos, y jamás nadie me dijo este orden correcto. Siempre era obedece, pórtate bien, haz esto, cumple los mandamientos. Y bueno, ahí estaba yo queriendo, tratando, pero por supuesto decepcionándome de mí mismo. Y acaba uno diciendo, ¿sabes qué? No se puede, o yo no sé quién pueda, pero al menos yo no. Viva la paz, mejor voy a hacer otra cosa, ¿no? Porque esto es frustrante, es desgastante, no se puede. Pues sí, no se puede porque me lo explicaron mal. Cuando uno lo entiende bien, como dice en la escritura, entonces ya todo tiene lógica y todo empieza a tener sentido. Nosotros vemos, cuando vemos a las personas, vemos sus acciones y tratamos de interpretar los motivos de sus corazones. Eso es todo lo que podemos hacer. Vemos sus acciones y tratamos de medio intuir o interpretar por qué lo hizo. Pero solamente podemos intuirlo. Pero ¿saben qué? Eso es decepcionante. Porque la gente puede hacer cosas sin involucrar su corazón. Y entonces nosotros nunca vamos a saber ni por qué lo hizo. Nosotros vemos los actos e interpretamos el corazón. Dios es al revés. Dios ve el corazón e interpreta los actos. Y finalmente, ¿qué es lo que está buscando Dios con todo esto? Lo que está buscando es una obediencia motivada por amor a Él. Eso es lo que está buscando. La religiosidad hueca que todos llevamos dentro nos arrastra a una obediencia hueca. Hay que obedecer, y ahí estamos tratando de obedecer, pero es hueca, sin un motivo correcto. Esa obediencia no es producida por el amor a Dios, y eso no es lo que quiere Dios de ti y de mí. Jesucristo dijo, cuando estaba enseñando, dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hice esto, hice aquello, y yo les diré, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Es decir, tú y yo nunca tuvimos una relación de amor, y todo lo que hiciste no fue verdadera obediencia. Apártate de mí, hacedor de maldad. Eso es tremendo. El Señor se apareció ya resucitado en Galilea, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Si me amas, alimenta mis ovejas. Se lo dice 3 veces. ¿Me amas? Alimenta mis ovejas o pastorea mis ovejas. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo, Pedro, no se trata, no me hables de un amor sentimental, no me hables de un sentimentalismo o una emoción cursi. Si me amas, haz lo que te digo. Si me amas, haz lo que te mando. Eso es. Oye, pero ¿qué no era todo por gracia? ¿No hace Dios todo en nosotros? Sí, sí lo hace. Pero tú y yo también tenemos que hacer nuestro 100%. Él por gracia nos da el 100% de gracia soberana. Pero nosotros somos responsables de poner nuestro otro 100%. De obediencia, de esfuerzo y de obedecer por amor, pero obedecer. ¿Y cuesta trabajo? Sí, puede ser que sí cueste trabajo. ¿Es algo entonces, es algo que produce Dios? Sí. ¿Y esto requiere esfuerzo de tu parte? Sí. Las dos cosas son verdad. Sí lo produce Dios y sí requiere esfuerzo de nuestra parte. Bueno, entonces continúa Jesús hablando, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces, aquí es increíble. Les acaba de decir que va a mandar a otro consolador y ahora les dice, vendré a ustedes. A ver, entonces, ¿qué vas a hacer, Jesús? Por fin, ¿o vas a mandar al consolador o vas a venir tú? Bueno, las dos cosas. Va a enviar al Espíritu Santo, pero como el Espíritu Santo es Dios, entonces Jesús también va a venir en la persona del Espíritu Santo. Aquí la Trinidad se pone bastante, bastante entretenida. Si me siguen, ese es el punto. Sí va a venir el Espíritu Santo, pero también va a venir Jesús. Bueno, y sigue diciendo, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. No hay ninguna evidencia, o sea, no hay evidencia de que algún incrédulo haya visto a Jesús resucitado. No, al menos en la Biblia no hay alguna evidencia de esto. Y este es el Hijo de Dios hablando, y en pocas palabras lo que dice es, después de un poco el mundo no me verá físicamente, pero ustedes me verán espiritualmente. Y porque yo tengo vida eterna, ustedes también tendrán vida eterna. Eso es lo que está diciendo, parafraseando un poco este pasaje. Y dice después, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Entonces, yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Ese día, a partir de Pentecostés, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes conocerán que yo soy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Aquí Jesús está diciendo simplemente, voy de regreso al cielo, estoy mandando al Espíritu Santo, pero también yo voy a regresar a ustedes, voy a estar en ustedes. Entonces, ¿quién está en nosotros? Está el Espíritu Santo, o está Jesús o está Dios. Bueno, hasta ahorita llevamos que está el Espíritu Santo y está Jesús, ¿sí? Ya hemos descubierto que en nosotros está el Espíritu Santo y está también Jesucristo. Hasta ahí vamos. De hecho, si ustedes recuerdan la gran comisión que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y quién estaba hablando? Jesucristo. Entonces Jesús está con nosotros, ¿sí? Y en Gálatas 2:20, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces sí está Jesús en cada creyente. Dice John MacArthur, algunas personas piensan que ser cristiano significa creer en ciertos acontecimientos históricos o significa unirse a alguna asociación con elevadas normas morales. La verdad es que no. Ser un cristiano es estar en una unión viviente con el Dios trinitario. Eso es lo que es la vida eterna. Y por eso la vida eterna comienza desde aquí. Cuando aceptas a Jesucristo, cuando crees en Él como Señor y Salvador, recibes a la Trinidad y tienes vida eterna. Y la vida eterna es precisamente conocer a Dios, tener esa relación íntima con Dios. Después, bueno, en gris, ese versículo ya lo vimos. Y después dice Judas, pero no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es eso? Esto lo dijo porque Jesús en el versículo 19 había dicho, todavía un poquito y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Entonces por eso Judas hizo esta pregunta. Y la respuesta corta es, ¿cómo es que te manifestarás? Bueno, la respuesta es, me manifestaré, pero no externamente, sino internamente a los creyentes. Bueno, entonces sigue diciendo, este ya lo vimos, pero hay que agregar un detalle. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, hay un detalle que quería aclarar sobre este versículo. Dice, haremos morada con él, ¿sí? Y en el versículo que vimos la semana pasada con Raúl, dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces ahí tenemos la palabra moradas y acá también la palabra morada. Son las únicas dos veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento y es eso, Dios planeó morar con nosotros. Y dice, está hablando Jesús y dice, y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Quiénes vendremos? Dios Padre y Dios Hijo. Entonces ya está. ¿Quién está en nuestro corazón? Los tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres en versículos salteados, pero ahí dice solamente en este pasaje que los tres están en nuestro corazón. Tenemos nada más y nada menos que la Trinidad en nuestro corazón. Eso es impresionante, eso es maravilloso. ¿A quién se le ocurre? Solo a Dios. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido venir a morar en corazones como los nuestros, pero no solo mandarnos al ayudador, sino también al Hijo y el mismo Padre, todos en nuestro corazón. Eso es una noticia maravillosa. Y el punto es que, ¿para qué hace Dios todo esto? ¿Qué quiere? O sea, ¿qué pretende Dios? O sea, ¿qué buscas?
pues lo único que busca es tener relación. Eso es lo que busca, tener relación íntima nosotros con la Trinidad. La Trinidad con nosotros. Eso es lo que busca Dios. ¿Quiere que te portes bien? Sí, pero no es lo que mueve su corazón. Su corazón es tener relación íntima contigo, y como una consecuencia, un efecto colateral, te vas a portar bien. Casi te lo aseguro. Pero no es, lo más maravilloso es esa relación, esa intimidad que podemos tener nosotros con la Trinidad. Esto es, sobrepasa realmente cualquier expectativa. Entonces, pues francamente yo creo que esto nos debería de hacer dar de brincos, vivir agradecidos, tener gozo permanente, porque permanentemente tenemos a la Trinidad, no se va a salir nunca, y esto nos debe de motivar a mantenernos santos, limpios, y a ser obedientes por amor. Ojo, obedientes solo por amor. Y bueno, los apóstoles estaban tratando de asimilar todo esto. Francamente, no creo que haya sido fácil. Les acaba de decir que ya se va. Ellos dejaron todo, todo absolutamente. Llevan 3 años y de pronto Jesús les dice ya me van a matar. Y bueno, ha de haber sido realmente frustrante todo esto para ellos. Y ellos, pues en sus pensamientos quizás estaban diciendo, a ver, dices que conocemos al Padre y que conocemos el camino, dices que vamos a hacer obras mayores que las que tú hiciste, dices muchas cosas maravillosas, Jesús, pero también dices que ya te vas. ¿Y sabes qué? A la semana de que te vayas, pues ya se nos va a olvidar todo. Ya no nos vamos a acordar de nada, de todo lo que dijiste. ¿Cómo rayos quieres que hagamos aquí alguna misión? Se nos va a olvidar todo. Entonces, dice, les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y las recordará y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ahí está nuevamente Jesús adelantándose. A ver, tranquilo. De por sí ya era choqueante que se vaya y luego, aparte, ¿cómo quieres que me acuerde de todo? No, tranquilo. Jesús ya tenía todo planeado. Yo les voy a dar el Espíritu Santo y Él les va a recordar todo. Primero los va a consolar, porque entiendo que estén tristes como pocas veces en su vida, pero Él les va a consolar y les va a recordar todo lo que yo les he dicho en estos últimos 3 años. ¿Y saben para qué? Para que lo escribieran. Ese es un punto importantísimo. Se los iba a recordar para que lo escribieran. Y gracias a que el Espíritu les recordó y lo escribieron, pues hoy en día tenemos la Biblia. ¿Sí? Ese es un plan maravilloso. Bueno, continúa diciendo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. La semana pasada Raúl nos compartía cómo el capítulo 14 empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y ahora otra vez Jesús les dice, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Entonces Jesús está sumamente empático, sabiendo que están choqueados, que están apanicados, sabiendo, o sea, pensando que ya se va a ir, y nuevamente les insiste, no se turbe su corazón, no tengan miedo. Tranquilos, por favor, tranquilos. Ellos sabían perfectamente que era la última cena con Jesús, y nuevamente Jesús les dice: no, no se turben, no tengan miedo. Y les dice que la paz de Jesús no es como la que el mundo te da. ¿Cómo nos da paz el mundo? Bueno, pues cómprate un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, ten tu casa, hazte un check-up cada año y bueno, ya puedes estar en paz. Esa es la paz que ofrece el mundo. Ten una cuenta bancaria, en fin, esa es la paz. Esa es en el mejor de los casos la paz que ofrece el mundo. Pero la paz de Jesús no está basada en posesiones, sino en la relación con Él. Esa relación es la que nos da paz. Y otra vez vemos las dos caras de la moneda. Si se fijan ahí, la paz les dejo, mi paz les doy. Una cara de la moneda. Y la otra, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Esfuércense. No dejen. Si fuera suficiente esta, diría: mi paz les doy, mi paz les dejo, ya la hicieron, ya no hagan nada, no tienen que hacer nada. No, les dice las dos cosas. Sí les dejo mi paz, y también les dice: y ustedes no tengan miedo, no se turbe su corazón. Sí, es interesante. Las dos cosas son verdad y son necesarias en el cristianismo. Y esto es impresionante, ¿eh? Ayer tuve oportunidad de hablar con una persona que me dijo precisamente eso. Yo le había compartido esto y él lo meditó en la semana y me dijo: ¿sabes qué? Tuve victoria, y una victoria impresionante, porque me di cuenta que yo también me tenía que esforzar, que no todo lo iba a hacer en Dios en mí así nomás y yo rascándome la panza. No, que yo también me tenía que esforzar. Y esta persona se esforzó y tuvo una victoria impresionante. Yo lo abracé y le dije: no sabes qué gusto me da lo que me estás diciendo, gracias a Dios, y ya tienes la victoria porque ya llegaste. Y él incluso me dijo: ya no estoy acá luchando encima con el pecado y con esta tentación y con la otra. Estoy acá en mi corazón queriendo amar a Dios, esforzándome por amar a Dios. Y yo, que ya había estado estudiando todo esto, yo dije: eso es el cristianismo. No estar acá en la superficie, que este pecado y que este otro y esta tentación, sino ir más abajo, más al fondo, al corazón, y luchar por amar a Dios. Y ya que lo ames, vas a obedecer en todas estas áreas. Y eso me dio un enorme gusto. Y bueno, se los comparto. Entonces, continúa diciendo Jesús: ya me han oído decir que me voy, pero que vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Es un versículo muy utilizado por los testigos de Jehová. Dicen: ya ves, ahí dice. Jesús dijo: el Padre es mayor que yo. Entonces, el Padre es Dios y Jesús es un ser creado muy, muy, muy bueno, muy grande, muy todo, pero Jesús no es Dios, porque ahí lo dice. Bueno, ese es un error, esa es una herejía antigua, más antigua que los testigos de Jehová, y eso lo recapturaron ellos, lo relanzaron, y bueno, esa es una herejía. Jesús, por supuesto que es Dios, lo hemos visto en todo el Evangelio de Juan, y por donde le busques, Jesús es Dios, ¿sí? No hay duda. ¿Y por qué dijo esto aquí entonces? Bueno, lo dijo porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fue aborrecido, fue perseguido, fue humillado, fue injuriado, blasfemado, Dios Padre jamás sufrió un trato así. El Padre no era mayor que Jesús en el sentido de Dios, pero sí era mayor que Jesús en esa humillación y en ese trato y en ese maltrato, ¿sí? En ese sentido, Jesús, en ese sentido, el Padre sí fue mayor que Jesús. Pero es una Trinidad y lo siento por las personas que son engañadas por los testigos de Jehová. Francamente, es un engaño terrible. Bueno, y continúa diciendo, y les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean. Entonces, conocer las cosas que iban a ocurrir tenía dos objetivos: que se tranquilizaran, que tuvieran paz y que creyeran. Eso Jesús lo hizo. Te lo estoy diciendo desde antes para que te tranquilices y para que cuando suceda creas. Bueno, y llegamos a los últimos dos versículos, en donde dice: ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. Satanás no tiene, dice en otra versión, no tiene nada en mí, o no tiene ningún poder sobre mí. Satanás había entrado en Judas, y Judas ya estaba por entregar a Jesucristo. El hecho es de que Satanás no tiene ningún poder sobre un hombre sin pecado. No hay poder de Satanás sobre alguien que no tiene pecado. Y esto es impresionante. Aquí Jesús está afirmando: mira, miren, lo que va a pasar de aquí en adelante, que me van a agarrar, me van a atrapar, me van a golpear, me van a crucificar, esto no es una confabulación demoníaca. Satanás no está dirigiendo aquí nada. Satanás, en este tema, en esto que va a ocurrir en las próximas 18 horas, no está dirigiendo nada. Satanás es un mero espectador, ¿sí? Y dice: pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. Era la hora más oscura de la historia de la humanidad y Satanás no dirigió nada. Aunque es el rey de la oscuridad, en esta hora tan oscura en la historia de toda la humanidad, Satanás no dirigió ni controló nada. La cruz no solamente es una enorme evidencia del amor de Jesús por nosotros, también es una enorme evidencia del amor de Cristo por el Padre. Porque ahí lo dice: y como el Padre me lo ordenó, así lo hago. Tal y como el Padre me lo ordenó. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué obedeció Jesús al Padre? Por amor. Por eso obedeció Jesús a su Padre. Jesús, el Padre le dijo: tienes que ir a la cruz. Y Jesús dijo: sí, sí voy, porque te amo, por eso te obedezco. Entonces, Dios Padre y Dios Hijo están dirigiendo y ejecutando el plan de amor más grande y maravilloso en la historia de todo el universo. Todo lo que está ocurriendo aquí lo está dirigiendo el amor de Dios Padre y Dios Hijo. Si no tienes una relación personal con Dios, aprovecha este día. Hoy puedes iniciar esta relación personal con Dios. ¿Cómo se inicia? Simplemente escuchando la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios y diciéndoselo a Dios. Así se inicia una relación, y eso es lo más maravilloso, la relación con Dios, una relación íntima. Entonces dice finalmente: vámonos de aquí, vamos al huerto de Getsemaní, luego vamos con Pilato y luego voy a la cruz. Jesús sabía perfectamente lo que iba a acontecer en las siguientes horas. Y bueno, el objetivo de este estudio, de este pasaje, no es que tengamos una sana doctrina sobre el Espíritu Santo. Ya Raúl dio todo un estudio, una serie sobre el Espíritu Santo, la pueden escuchar en internet. Pero ese no es tanto el objetivo. El objetivo no es tampoco que a partir de hoy ya nos hagamos carismáticos y entonces hagamos una interpretación del Espíritu Santo como ellos la hacen. Ese tampoco es el objetivo. El objetivo es que entendamos quién es el Espíritu Santo y su función, y que tengamos un avivamiento gracias al poder del Espíritu Santo. Un avivamiento, y que nos gocemos, que tengamos un cristianismo poderoso, vivo, efervescente, así como el de Hechos. Un cristianismo efervescente, el que no estaba sirviendo, estaba haciendo otra cosa. Y bueno, era una efervescencia increíblemente hermosa, porque se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Hace 15 días, Marifer Valtierra, por ahí andaba Marifer, me hizo favor de compartirme una hoja con algunas frases ahí de Nancy, en donde ella comenta cómo tener un avivamiento o cuándo tener un avivamiento, y les voy a compartir algunas de las frases que dice Nancy. Y dice: cuando las cenas de la iglesia tienen una mayor concurrencia que las reuniones de oración, cuando a nuestra vida cristiana le falta gozo y pasión, cuando los creyentes entran en conflicto entre sí y no se sienten llamados a buscar la reconciliación, cuando toleramos pequeños pecados de chismes, de espíritu crítico y de falta de amor, cuando nuestras oraciones carecen de fervor y son palabras vacías, diseñadas para impresionar a otros, cuando empezamos a adaptarnos a los patrones del mundo en lugar de llamar al mundo a adaptarse a los patrones de Dios, cuando no somos movidos a predicarle a nuestros vecinos y conocidos que se encuentran sin Cristo, cuando estamos ciegos a cuán grande es nuestra necesidad y por tanto no creemos que necesitamos un avivamiento. Nancy dice: ¿sabes cuándo necesitamos un avivamiento? Cuando crees que no lo necesitas, es cuando más lo necesitas. Porque ya te engañó Satanás, ya te dijo: no, hombre, tú estás bien. Eva, mi avivamiento que lo busquen otros, tú estás bien. Ese es el momento cuando más avivamiento necesitamos, porque ya fuimos totalmente engañados. Entonces, vivamos con este espíritu, con este gozo y paz, sabiendo que la Trinidad misma está en nuestro corazón y que Él va a producir en nosotros ese amor por Dios, obediencia a sus mandamientos y esa vida que es agradable a Él. Y si vemos que no tenemos eso, pidámoslo. No tenéis porque no pedís. Es muy sencillo. Con Dios simplemente hay que pedir las cosas y Él nos la da. Si ya nos dio lo más, ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Bien, pues vamos a terminar con una oración para agradecerle a Dios. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta enseñanza, por este pasaje. Gracias por todo lo que tú dijiste en esa noche y que nos sigue alumbrando aún 2000 años después. Es impresionante escuchar esas palabras, entenderlas, llegar a la conclusión de que tú moras en nuestro corazón. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que lo que quieres es una relación con nosotros, una relación íntima, quieres guiarnos, quieres bendecirnos. Quieres que te conozcamos cada día más. Qué distraídos y despistados andamos muchas veces, pensando que lo único que quieres es una obediencia ciega y hueca. Gracias por hacernos entender hoy que eso no es lo que quieres, que primero quieres que te amemos y ya después vendrá la obediencia. Gracias, Dios, por mostrarnos que siempre el cristianismo tiene estas dos caras, en donde tú por gracia soberana produces cosas impresionantes, pero que también somos responsables 100%. Te agradecemos, Dios, por tanta claridad, por tanta bendición, y te pedimos que avives tu presencia en nosotros, que te descubramos de nuevas formas cada día y que nos dejemos guiar por ti, por tu espíritu, y que podamos vivir un cristianismo renovado, poderoso, nuevo, realmente guiados por ti y no por la religiosidad y los patrones del cristianismo de hoy en día. Ayúdanos, Dios, para que sea un cristianismo realmente sobrenatural y que con todo esto tu nombre sea glorificado. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.